todavía no hablamos de un movimiento opositor, nada por el estilo, pero el gobierno cubano ve esa situación como muy, muy delicada, muy preocupante, y por eso las negociaciones, ni más ni menos.
Es impresionante que haya estado en persona y de forma abierta, ¿no? Es tan disruptivo con lo que conocemos de la historia de las operaciones de la CIA en América Latina. Pero vos lo decías, Pane, las cosas cambian aceleradamente.
Además, la foto de la principal de la reunión, que pone de un lado al jefe de la CIA y del otro lado a los funcionarios cubanos, la publica la CIA. No es que...
No lo ocultan, todo lo contrario.
Y después hay fotos de Reuters mostrando el avión. Este es el avión donde vino.
Es oficial.
Pero bueno, el tema acá es quién termina siendo el interlocutor de Estados Unidos, ¿no?
Bien, obviamente vamos a seguir de cerca porque es un tema central de la política de la región.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10 en La Plata, cielo algo nublado, 6 grados. La temperatura del 100% es la humedad. Reiteramos, Kicillof inaugura una escuela primaria en San Vicente.
Se trata del edificio educativo número 314 de la gestión. En el mismo predio se encuentra paralizada por el gobierno nacional la escuela secundaria número 12, que tiene matrícula para 500 estudiantes. Por otro lado, el municipio firmará un acuerdo para la adquisición de 2 excavadoras. Desde San Vicente, Marcio Gea, Informa Provincia.
La ANMAT obliga a incorporar códigos QR en todos los medicamentos comercializados en el país. La medida alcanza a todas las especialidades medicinales y exige que los envases incluyan un código bidimensional para acceder a prospectos e información sanitaria actualizada. El organismo prohibió que los QR sean utilizados con fines publicitarios. Finalmente, no cerrarán la sucursal del Banco Provincia en Pedernales. Fue tras la protesta de la comunidad del distrito de 25 de mayo. La continuidad del servicio será posible gracias a un cambio de sede, ya que funcionará en un nuevo espacio cedido por la cooperativa eléctrica.
Deportes.
Desde las 10:30 se estará empezando a definir la primera semifinal del Master 1000 de Roma, cuando el local, el italiano Tardelli, esté enfrentando al noruego Casper Ruud. En las otras semifinales, no antes de las 14 horas, también el local y número uno del mundo, Jannik Sinner, estará enfrentando al número 7 preclasificado, el ruso Daniil Medvedev. Recordando que mañana se estará disputando la final femenina, cuando a partir de las 5 de la mañana, horario argentino, la norteamericana Coco Gauff esté enfrentando a la ucraniana Elina Svitolina. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 10, 2 minutos en todo el país. El tiempo en Bahía Blanca con cielo parcialmente nublado. 8 grados, la temperatura 84, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
Hasta las 11.
And I
Curiosas versiones se llama este momento de Es un montón. Suena Staying Alive de Bee Gees con Capital City. Yo debo confesar que es la primera vez que me siento a escucharla, a prestarle atención a esta versión.
¿Me está escribiendo Juancito Sala?
Nuestro amigo Juan Sala, sí, le mandamos un abrazo.
Nuestro amigo, sí, que está operando en Cava.
¿Le gusta a él?
El estudio de Cava dice que está, le encanta.
Vamos.
Que es una gran versión, que la escucha, que le guste, que le gusta, es que curiosa. La sigue.
Tiene algo electrónico ahí lindo, suena lindo, le baja un cambio a la canción original.
Sí, le baja un cambio. Y le baja un tono.
Sí, bueno.
Es muy difícil.
O dos.
Es muy difícil seguir falsete.
Y ahí
el Staying Alive original es muy difícil seguir ese falsete, sí, totalmente. Bueno, no la conocíamos acá. De eso se trata también, ¿no? De conocer música,
música, por
de
supuesto.
Asomarse a cosas nuevas, de poder compartir cuestiones que nos nutran
canciones.
De alguna manera.
El lunes te voy a traer Chicas Nuevas, se va a llamar. Porque junté 4 o 5 chicas de distintas lados del mundo que hacen música muy, pero muy buena.
Sí.
Esto amerita un momento musical, así que Chicas Nuevas se va a llamar.
Me gusta.
Nuevas para nosotros, ellas no son nuevas en la música, por supuesto.
Me gusta, y me gusta la musicalización temática que de vez en cuando ensayas.
A veces pasa.
Cardiñas. Es espectacular que sea así la cosa. Bueno, tenemos una agenda política, como siempre, muy nutrida. ¿Por dónde querés ir, Aye?
Cortito, y después lo desarrollamos, pero Javier Milei va a recibir a Manuel Adorni en la Quinta de Olivos. Están intentando armar entre los dos, después de todo lo que vos contabas en la editorial que tuvo que ver con la interlocución pública de Milei anoche, van a intentar armar una nueva agenda de propuestas para las próximas semanas. Ya lo está intentando con algunos viajecitos el jefe de gabinete, Manuel Adorni, que está intentando volver a funciones, ¿no? Volver a recuperar su rol de jefe de gabinete. La decisión política sigue intacta de mantenerlo en su rol, así que por lo pronto se van a juntar ahora a la mañana, se juntaban, así que deben estar reunidos en este momento para intentar armar entre los dos una agenda que tiene que ver con Adorni recuperando no solo las reuniones de gabinete, sino también el protagonismo en un montón de cosas que viene haciendo las últimas semanas Karina Milei, lo decíamos acá, un poco a suerte de jefa de gabineta, estuvo tomando las funciones de Manuel Adorni. Bueno, hay que recuperar la agenda, le dijo Milei, y vos tenés que recuperar tu centralidad también en tu rol como jefe de gabinete.
Me pareció espectacular que lo manden el otro día, creo que fue ayer.
Sí, estuvo con el gobernador.
Con el gobernador Cornejo. A inaugurar.
¿Vos viste la foto?
Espectacular la foto.
Qué
y además,
incómodo,
¿viste
chico?
¿Cómo se llamaba el lugar?
No, ¿cómo
bueno,
se llamaba?
Era un parque de energía solar.
Energía, sí.
El quemado se
no,
llamaba.
No, mentira.
Y lo pusieron la foto
al quemado.
Al quemado,
chico,
haciendo la foto. Quizás. El intendente local se bajó, no quiso estar.
No.
El gobernador tenía una cara de locu.
De incómodo. Me llamó la atención que Cornejo igual se preste a la foto.
Y no le quedaba otra, porque, a ver, era la inauguración de una iniciativa que es muy importante, la del
es
parque.
Es muy importante.
Lo que pasa es que, claro.
Lo mandan a Adorni. Es
el efecto que vos marcabas, es el efecto de, bueno, queremos mostrar una cosa.
Sí, sí.
Y ¿qué se lleva la atención? Se lleva la atención que estuvo Adorni, que todos los días le aparece una causa nueva.
Iba a decir eso. Un datito más sobre Adorni, ya que tenemos un minuto más de tiempo. Le aparecieron 2 viajecitos más, los que se definen como escapaditas. Cuando pensamos que no podía aparecer más nada para que tenga que explicar, aparecieron 2 viajecitos que hizo de 2 días a Gualeguaychú, Entre Ríos, en el 2024 y en el 2025. Un total de 2.350.000. Pagó en FT, más plata en efectivo que tiene que explicar. Son 2 escapaditas que se suman al viaje a Aruba, con los familiares, donde tiene que explicar también alojamiento, hoteles de lujo, estadías en Yao Yao. Ahora tiene 2 escapaditas más a explicar de Gualeguaychú en el año 2024 y 2025, todo pagado en efectivo con su familia. Lo publicó ayer Irina Hauser. Más explicaciones que Policita le está pidiendo. Ya se incorporó a la causa estos 2 escapaditas a Gualeguaychú.
Y los hermanos se han unido, porque además ayer le levantaron a Francisco, el diputado acá,
el secreto bancario del hermano de Manuel Adorni, de Francisquito. Nosotros lo veníamos contando, Lava, lo dispuso Casanelo, eso, a pedido de Marijuán. Hay que hacer también la aclaración para diferenciar un poco. Está imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero Francisquito Adorni, así que ahora le levantaron el secreto fiscal y bancario. Va a tener que dar también explicaciones frente al juez federal, a Sebastián Casanelo, que ordenó ese levantamiento de secreto fiscal, y también, obviamente, están investigando en relación al enriquecimiento ilícito y lavado de dinero las cuentitas del hermano de Adorni.
Te cierro este capitulito de políticos y cuentas que no dan, que son raras, que despiertan sospechas, con los datos que se conocieron sobre el diputesla.
¿Qué sabemos del tipo Tesla? Bien. Además de que el Tesla está arriba de una grúa yéndose a Jujuy.
Ayer salió a responderte, ¿eh? Tiró la cifra de lo que pagó.
Sí, pagó 200,
cómo lo trajo al país.
Todo. 200 dijo que pagó.
¿200? Yo escuché menos.
No, 200.
Dijo 126 y después, bueno, tenés que agregarle impuestos, trámites, y ahí sube.
Que la chamulló, amigo.
Y Milei salió anoche a defenderlo y a decir que le había pedido uno a Elon Musk.
A Elon Musk, sí. Le mangué uno a Elon Musk, dice, patético. Lo digo. No, tremendo.
Me preocupa.
El Tesla se lo tuvieron que llevar en...
No tenía patente.
No tenía patente, no, increíble. No, lo que pasó, y lo traía a colación, más allá del chiste, porque empezaron a aparecer problemas, sí. Denuncias penales contra... el amigo Manuel Quintar, que tienen que ver con el manejo del PAMI en...
otro más.
Pero era cantado.
Iván, en la caja del PAMI aparecen cada vez... Decís PAMI y aparece un problema.
Porque PAMI es un lugar donde la Libertad Avanza hace un manejo de casta histórico y tradicional. Total. Todos los jefes territoriales del PAMI son operadores de la Libertad Avanza y hacen negocio para la Libertad Avanza.
Escúchame, ¿PAMI allá? ¿PAMI Norte o PAMI
allá? Claro, PAMI Jujuy.
Mirá.
PAMI Jujuy está a cargo de Evaristo Bautista. Le están pasando, dicen que cuando asumió Milei, todos los contratos que tenía el PAMI con otras clínicas pasaron a dos clínicas. Una se llama Clínica Cooperativa de Profesionales de la Salud y la otra Clínica San Francisco. ¿De quién es la Clínica San Francisco?
¿De quién?
A la que le caen todos los contratos del PAMI. Bueno, de una señora que se llama Natalia Carolina Castillo Aurane. ¿Quién es?
¿La mamá?
No, la esposa.
¿La esposa?
Casi.
Mentira.
Y sí, es la esposa del amigo Manuel Quintar.
Ahí tenés.
Que además...
El Tesla con la tuya contribuyente.
Pero además te digo otro datito. Evaristo Bautista, el que maneja el PAMI de Jujuy, y que le está dando todos los contratos a esa clínica y no a las otras, Dios. Adiviná de qué trabajaba en el sector privado, o trabaja.
¿En un automotor?
No, de contador de Quintar.
De contador. Era el ahora va a tener que dar explicaciones.
Milei dice, no, se la compró con la suya. Amiga, se
no,
la compró con la del PAMI.
Se la compró con la del PAMI.
Y tengo que decir esto, la vinculación con el Estado de Quintar no es de ahora, ¿eh?
No, no,
viene
no,
de los gobiernos
casta,
anteriores,
Quintar.
Viene bien casta. Eso
bien castita Quintar.
No es Milei.
Simil Menem, y además, bueno, responde a Martín Menem, que sí. También salió ayer a decir, con su plata que haga lo que quiera, porque obviamente entre ellos se defienden y se justifican, pero
así
es
que,
injustificable.
Además del Tesla, y el chiste del Tesla y del mal gusto de Sterla, está
hay que ir a revisar
cuestión,
lo que pasa en la caja del PAMI.
Pi penal, hay denuncia penal ya presentada por enriquecimiento ilícito.
Sácame de acá, la Basile, que me pones de mal humor.
Sácame vos más de acá.
Bien, vamos a repasar y actualizar lo que está ocurriendo en el Real Madrid, donde es bolonqui tras bolonqui. Me hace acordar a la metáfora que utilizó La Torre para describir el vestuario de Boca a finales de los 90, porque en las próximas horas el Pajarito Valverde, jugador uruguayo, mundialista lógicamente, capitán y referente de este Real Madrid, volverá a entrenarse con el equipo después de lo que fue el incidente con Tchouaméni, con esa pelea en el entrenamiento, esas piñas en el vestuario y ese traumatismo cráneoencefálico con el que terminó el jugador uruguayo. Después de ello, lo contamos aquí, la conferencia de prensa de Florentino Pérez peleándose con los periodistas, conferencia que dio la vuelta al mundo, lógicamente. Y ayer, en el contexto, lógicamente, de lo que fue un nuevo partido del Real Madrid ante el Oviedo, se generó otro cortocircuito, como si fuese poco, pongan los videos que estamos todos, entre Kylian Mbappé, uno de los jugadores más importantes del mundo, sin dudas, y Álvaro Arbeola, el técnico del Real Madrid. Escuchen con atención lo que primero dice el delantero francés y lo que responde el técnico del merengue en la conferencia de prensa.
Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. So, al final acepto y juego el tiempo que tengo en jugar y pues acá juego bien. He dado una asistencia a Jude y hemos jugado bien, hemos ganado. Es importante ganar en casa y siempre ser positivo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo?
Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, pero no, pues no sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase. No me habrá entendido bien o la verdad es que no sé muy bien qué decirte, porque en ningún momento le puedo decir que es el cuarto delantero, vamos.
Bueno, ahí estaba la palabra, primero de Mbappé y después de Arbiola. Impresionante cómo le metió el dedo en la llaga, el delantero, le marcó la cancha. Yo creo que sabe que está de salida. Los jugadores son bravos.
Sí.
A ver, obviamente, estamos hablando de uno de los mejores delanteros del mundo. Y a nadie le gusta comer banco, menos si sos un fenómeno. Pero yo creo también que sabe que está de salida el técnico, entonces lo está limando claro. A poquito. Se habla mucho de que en breve va a llegar Mourinho. Pero ustedes fíjense, después de la pelea de Valverde con Tchouaméni, la conferencia explosiva de Florentino Pérez, ahora más problemas en el vestuario entre la figura del equipo y el técnico. Es un bolón que el Real Madrid.
¿Puedo sumarte la pastillita de Mbappé politizado, que me parece linda también? Y ayer salió, ayer fue o antes de ayer, conocimos públicamente a Mbappé diciendo... Sería muy grave que gobierne la extrema derecha en Francia. Totalmente. Mirta Legrand pasó y dijo demasiado.
Mirá, no lo había leído.
No es la primera vez que se pronuncia políticamente Mbappé. Tiene una mirada súper progresista del mundo. Pero justo hace un par de horitas nada más nos enteramos que manifestó preocupación por un posible gobierno de derecha
en
Francia.
Bueno, él viene de los suburbios parisinos, donde está buena parte de esa segunda, tercera generación de inmigrantes, muchos provenientes
africanos, en este caso,
de las ex colonias francesas, sí, que no se comen ni media con la derecha francesa y en general con el Estado francés. Tienen relaciones más bien tensas, ¿no?
Bueno, sí. Está bueno, pensaba, mientras ustedes comentaban esto, que los jugadores se expresen un poquito políticamente. A ver, si no lo hacen tampoco es que está mal, no está ni bien ni mal, pero esto lo linkeo, no sé si Cecilio lo comentó, con la polémica que se armó con Lamine Yamal, ¿sí? Después del festejo de la Liga, que en el micro, el famoso micro descapotable, apareció con una bandera de Palestina, el ministro de Defensa de Israel lo repudió, lo criticó, y después Pedro Sánchez salió a defenderlo.
Sí, absolutamente.
Se armó todo un revuelo por ese tema en España, en Israel. Bueno, me parece que es interesante, porque estamos acostumbrados por ahí a futbolistas que no se sacan el cassette para nada. Y en este sentido, es interesante conocer un poco, ir un poco más allá y que no sea todo tan trillado, tan banal. Todo, viste, muy de programa de streaming, de conocer dos, tres cuestiones del día a día. No quiero decir
que
rozan la estupidez, pero...
Parece que son personas que no tienen pensamiento político. Y lo tienen, como todo el mundo. Y está bueno que lo expresen, sobre todo si son tan importantes y generan tanto impacto, ¿no?
El impacto que generan los deportistas, no solo en el mundo adulto, sino en el mundo joven, en los pibes, en los adolescentes, que los escuchan posicionarse en uno u otro sentido. Y a mí me parece súper piola. En cualquier sentido que puedan decir lo que piensan y lo argumenten con inteligencia y con adultez, como lo hizo Mbappé. Está bueno.
Sí, banco.
Porque aquí, lamentablemente, lo hemos hablado en un montón de oportunidades.
Acá pasa poco.
Pasa muy poco.
Acá pasa poco porque también Argentina es, sale uno a decir, yo pienso que, y los
matan. Tiene que ver con eso, creo yo.
El otro día
mismo los streamers plantean lo mismo. Dicen una cosa y los matan.
El otro día un jugador independiente salió a bancar a Pablo Grillo, que es hincha de Independiente.
Ah, Marcones.
¿No?
El capitán.
Hay que marcarlo, Marcones. Porque no suele ser habitual. Y el tipo termina el partido, había sido la figura del partido, había hecho gol, no sé qué. Dice, yo antes de hablar quiero decir que en esta tribuna acá venía siempre Pablo Grillo y le quiero dedicar a él y que haya justicia. Está bueno.
Ya antes pasaba más. En los 90 los jugadores se ponían, ¿se acuerdan? Con las banderas por los jubilados. Hay una cosa más maradoniana de antes, donde se expresaba políticamente. Claro. No Maradona, solamente digo, el fútbol.
Sí,
y ahora se lavó, ¿viste? Se lavó un poco todo. Así que está bueno.
Absolutamente, banco. Bueno, 10 y casi 18 minutos. Hacemos una tandita, ya venimos.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Ya están habilitados 30 kilómetros repavimentados de la Ruta 63 entre Dolores y Tordillo, un corredor estratégico que conecta las autovías 2 y 11.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Romina Ryan
y Ezel Empujol.
Todo este ruido. Una manifestación. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio. ¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Pasaron de las 10 de la mañana, buena música en el aire, es un montón, suenan las Bodas Químicas haciendo Compañero.
Me voy inmediatamente al encuentro de Vero Bustos. Buen día, Vero, ¿cómo andamos?
Hola, muy buenos días, buen viernes para todos y todas, ¿cómo andan?
Bien, muy bien, ¿vos?
Bien, muy bien. Bueno, chicos, yo hoy les traigo una invitación, pero sumamente importante, inclusiva sobre todo, porque el domingo se va a realizar una correcaminata destinada a niños, jóvenes y adultos con TEA. Es por eso que a mi lado está una de las organizadoras, Fabiana de Tomás. Ella es subsecretaria de Desarrollo Social, a quien saludamos. Fabiana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por recibir a la Radio Pública.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Un placer para mí recibirlos y poder charlar un poco del encuentro este que vamos a realizar el próximo domingo.
Contanos, Fabiana, en qué consiste, para aquellas personas que nos están escuchando, ¿qué es TEA?
Bueno, como subsecretaria de Desarrollo, cuando iniciamos la gestión, empezamos a trabajar una política pública que tenga que ver con autismo y neurodiversidad. Como no existe ninguna política de acompañamiento, de asesoramiento, de dar contención sobre todo a las familias que tienen algún integrante o dos o personas con la condición de autismo, bueno, para darles esto que digo, asesoramiento, acompañamiento, guiarlo con los trámites, cómo llegar a un diagnóstico, sobre todo es muy importante esto de llegar a un diagnóstico temprano. Y sobre todo apuntamos a los sectores vulnerables, porque si bien sabemos que para cualquier familia es un impacto recibir la noticia de que hay algo en tu hijo o tu hija que es un signo de atención, es conmocionante para cualquier familia recibir la noticia, pero de alguna manera hay un sector que tiene recursos, hay un sector que justamente es el sector vulnerable, que no hay nada, nada más que decirles, generalmente en el colegio, en los primeros años, jardín o en los primeros años de la escuela primaria, es donde se empieza a notar que hay alguna dificultad para desarrollar.
¿Alguna diferencia?
Sí, sí. A ver, me gusta mucho la definición de que todos funcionamos con un sistema operativo.
Perfecto. Vos explícanos y enseñanos porque
exactamente, es un tema muy importante. En común, digamos, los seres humanos funcionamos con un sistema operativo. Sí. Lo podemos trasladar de esa manera, explicarlo así.
Sí.
Las personas con la condición de autismo, de neurodiversidad, tienen un sistema operativo distinto.
Claro.
Procesan diferente. Reciben la información de otra manera y esto la procesan diferente. Entonces, ahí es donde apuntamos a ver de qué manera se integran en la sociedad. No es que las personas con autismo tienen que cambiar.
Claro.
No, tiene que cambiar el entorno.
Es sumamente importante.
Sí, tal cual.
Fabiana, bueno, ¿y el domingo cómo surge la iniciativa de esta correcaminata inclusiva?
Bien, el domingo esto surgió, nosotros trabajamos, convocamos a las instituciones de la ciudad y de la región que vienen trabajando hace muchos años en el tema, instituciones, fundaciones, espacios terapéuticos, nos asesoramos con ellos y conformamos una mesa sobre autismo. Y uno de los centros terapéuticos, en este caso 100, nos propone de hacer una correcaminata. Así surgió la idea. Bueno, a partir de ahí me comunico con la Secretaría de Deportes del municipio para articular. Entonces ellos con muy buen criterio me comentan lo del domingo 17 de mayo, que se va a estar corriendo la maratón de las tres ciudades y en esta oportunidad La Plata es la sede. Entonces nos pareció excelente sumarnos nosotros a esta actividad con una correcaminata inclusiva.
Perfecto. Hacenos entonces la invitación para todos y aquellas personas que nos estén escuchando.
Bien, la correcaminata, la largada. La caminata se va a hacer en el bosque platense. La largada va a estar en el monumento. El ingreso al bosque va a estar restringido con vehículos. Solo se va a poder ingresar por un solo lugar, que es la calle 60 y 116. Ahí vamos a tener personal identificado para que nos acompañen, les indiquen el camino, porque de ahí hasta el monumento hay que ir por nuestros propios medios. No hay mucho, el camino serán 2 o 3 cuadras, no más que eso. Ahí en el monumento vamos a estar esperándolo. A partir de las 9 de la mañana ya vamos a estar ahí. La largada va a ser a las 10 de la mañana. Cada uno, porque justamente esto también tiene que ver con la condición. La espera para las personas con algún tipo de condición se puede tornar dificultosa.
Claro.
Por eso nosotros les aclaramos que nosotros a las 9 ya vamos a estar ahí. A las 10 va a ser la largada, que cada familia, cada institución maneje ese tiempo como mejor le parezca.
Como lo desee.
Exactamente, obviamente con un margen para poder,
claro.
Porque vamos a repartir los kits deportivos. Vamos a, después de que termine la correcaminata, vamos a hacer un sorteo de premios, porque si bien no es competitiva, queremos repartir unos premios para, bueno, agasajarlos de alguna manera.
Una jornada entonces para toda la familia, ojalá que esté lindo el día, que acompañe, que no haga tanto frío. Así que muchísimas gracias, Fabiana.
No, por favor, muchas gracias a ustedes por difundir esta actividad que nosotros estamos más que contentos de poder hacerla, de que justamente la Municipalidad de La Plata, esta gestión, se involucre en la inclusión y nos permita a nosotros los funcionarios desarrollar políticas públicas en este sentido.
Chicos, la cita es el domingo a las 9, como decía Fabiana, Fabiana de Tomás, subsecretaria de Desarrollo Social, que se va a estar realizando esta correcaminata inclusiva por primera vez en la ciudad de La Plata, así que tiempo acompañe y que sea una jornada sumamente en familia.
Gracias, Vero.
Fuerte abrazo, hasta luego.
Ahí estaba Vero Bustos invitando entonces a esta actividad el fin de semana.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10:30 minutos, en La Plata cielo algo nublado, 7 grados, la temperatura del 100% es la humedad. El gobierno privatiza AISA. En el boletín oficial se publicaron los pliegos para la privatización del 90% de las acciones de la empresa. Según el gobierno, el objetivo de la venta es promover la competencia. La concesión será por 30 años para la prestación del servicio de agua y cloacas en la ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano, y el 10% del paquete accionario restante quedará en manos de los trabajadores. Aseguran que el gobierno criminaliza la militancia social. Organizaciones de derechos humanos denuncian allanamientos, causas judiciales y estigmatización contra cuidadoras comunitarias. Por Radio Provincia, Nadia de Rosa, abogada de Barrios de Pie, dijo que el gobierno persigue especialmente a las mujeres que realizan tareas en comedores y espacios de ayuda.
Nos están poniendo a las organizaciones sociales como una banda narco o como una banda de trata de personas, mientras que lo que se hace es completamente diferente. Tenemos compañeras procesadas, compañeras en estado de investigación que nunca han sido ratificadas de ningún tipo de investigación que les pese en su contra, y compañeras que, pese a haber sido llamadas, ratificadas, y no han avanzado, una investigación que no tiene fin, porque claramente tiene fines persecutorios.
A partir de junio aumentan las entradas a los parques nacionales. Los nuevos valores estarán entre los 25.000 y 60.000 pesos, dependiendo del área protegida. La disposición regula las condiciones, montos y modalidades para la compra de entradas, teniendo en cuenta tanto los valores generales como las tarifas diferenciadas, según la categoría del visitante y el parque al que se desee ingresar. Hora 10:32 minutos. En todo el país, el tiempo en Coronel Dorrego con cielo algo nublado, 9 grados, la temperatura 90, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Hasta las 11.
It's alright.
33 minutos pasaron de las 10 de la mañana y Uchu suena en el aire de Radio Provincia siendo Mysterious Ways.
Bueno, Aye, como parte del ajuste sobre el ajuste, este recorte adicional de gasto que esta semana publicó en el Boletín Oficial del Gobierno Nacional, apareció una poda para las Fuerzas Armadas que es del orden de los 60.000 millones de mangos.
Mucha plata.
Que se suma a un fuerte recorte presupuestario que vienen padeciendo desde antes las Fuerzas Armadas y que, bueno, tienen a este sector del Estado, porque al fin y al cabo eso es, en una situación muy difícil.
Mismo día, perdón, que Luis Petri salió a decir que ellos defendían, este gobierno defendía como nadie el bienestar de las Fuerzas Armadas.
Sí, mismo día que Luis Petri, el exministro, dijo eso, uh-huh. Ministro de Defensa. Bueno, en un contexto en el cual el equipamiento, los salarios, el funcionamiento de la obra social, bueno, hay muchos frentes en donde hay preocupación por lo que está pasando con las Fuerzas Armadas. Yo lo tengo en línea a el general César Milani, que fue jefe del ejército argentino hasta hace unos años, para conversar de este tema. Buen día, Milani, ¿cómo le va? Andrés y Ayelén de este lado, muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal, Andrés, Ayelén? Saludo y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, es un tema que tiene muchas aristas para entrarle. Primero le hago una pregunta general que tiene que ver con, bueno, ¿qué es lo que más le preocupa de la situación que están atravesando las Fuerzas Armadas? ¿Qué es lo más grave que usted ve que esté ocurriendo?
Bueno, sería muy largo enumerar lo grave, porque lo podemos mencionarlo así en grande. Las partes internas, las partes que hacen al personal, digamos, que ya todos conocen, ¿no es cierto? Los bajos salarios que están por debajo, tenemos un 60% de personas que está por debajo de la línea de pobreza, sabiendo que los militares tienen una función específica y tienen un trabajo full time, es decir, todo el día, toda la tarde, hay veces que a la noche, servicio, guardia, ejercitación, etcétera, de tal manera que les impide poder trabajar en otro lugar. Eso por un lado, la obra social quebrada, sin posibilidad de que en todo el país se estén dando las prestaciones médicas correspondientes, en general hablo, ¿no?
Sí.
Este año el presupuesto de defensa es el más bajo de la historia. Ya viene, digamos, ejecutándose el presupuesto en el 2026 y es el más bajo de la historia. Sumado a eso, ahora, por supuesto, un recorte del orden de los 50.000 millones de pesos básicamente en áreas como sostenimiento, mantenimiento, logística, reequipamiento, compra de material y funcionamiento. El funcionamiento hace a la calidad y la cantidad, ¿no es cierto?, de racionamiento, de comida, y por supuesto otras cuestiones que hacen al funcionamiento de las unidades. Es decir que la situación es grave en todos los aspectos, más allá de las cuestiones que ya conocemos, ¿no es cierto?, lo que ha intentado hacer el gobierno, tipo marketing político, mostrando que se compraban unos aviones, que nadie iba a discutir la ventaja o no de tener estos aviones, porque evidentemente es una ventaja. No llegaron todos los aviones, llegaron apenas 6 u 8, y no es el sistema completo como se debería haber comprado, pero digamos, es un avance, igual que los mecanizados, pero esto se ha comprado teniendo como base el ahorro que se ha hecho con los salarios,
claro,
del personal militar,
claro.
Es decir, se frizó durante 2 años, o se congeló, no es exactamente porque se daba un 1% de aumento, una cosa así, pero digamos, se perdió un 30% del poder adquisitivo personal de la Fuerza Armada. Bueno, con eso, y mucho menos, se compraron los aviones F-16 y los mecanizados. Es decir, el ahorro que se hizo fue muchísimo mayor a lo que se gastó en los F-16 y en los mecanizados. Es decir, y todo esto sumado al desorden que hay en la parte interna de las Fuerzas Armadas. Quiero decir con esto, en lo que recién decía, sostenimiento, mantenimiento, uh-huh, logística, recuperación de material, uh-huh, ejercitaciones, capacidad operacional, adquisición de materiales y equipamiento nuevo. Bueno, todo esto ha quedado prácticamente al margen. Estamos en una situación muy grave en cuanto al presupuesto, en cuanto a a todo lo que hace el funcionamiento y en todo lo que hace al personal también.
Así un aspecto que, general que me llamó la atención y tiene que usted lo mencionó recién, tiene que ver con la obra social del personal militar. Yo por respeto no voy a identificar a nadie en particular, pero en las últimas, en los últimos días se conoció un caso de un militar retirado, creo en este caso de las Fuerzas Armadas, que se quitó la vida y dejó una carta denunciando que lo hacía porque la obra social ya no le cubría el tratamiento para una enfermedad terminal que tenía. ¿Cuán grave es? ¿Qué está pasando con la obra social de los...
Bueno, es gravísimo. Ellos recibieron este gobierno, y en particular, ¿no es cierto?, hablo del presidente, como antes, jefe de la Fuerza Armada y del ministro de Defensa Interior, Petri, se instaló acá, ¿no es cierto?, cuando fue nombrado, con un equipo bastante importante de gente de Mendoza que viajaba, digamos, todas las semanas en avión, volvía, tenían una serie de beneficios patrimoniales, y esa gente y esa gestión recibió una obra social económica y financieramente equilibrada, más, con un pequeño superávit. Bueno, en 2 años la quebraron y la dejaron con más de 200 mil millones de pesos de deuda, cerca de 300. El ejército ahora puso alguna plata, ¿no es cierto?, para tratar de bajar un poco la deuda, pero la deuda sigue. Uh-huh. Y esto afecta directamente al personal, afecta directamente a las familias, sobre que están cobrando, o digamos aparte, o para, podemos decir sumado a que están cobrando bajos salarios, la obra social no responde. Todo es un conjunto, por supuesto, porque la obra social, se nutre de lo que aportan el personal militar. Si los salarios son bajos, cada vez aporta menos. Y bueno, esto es una rueda. Y la consecuencia es que no se está prestando las atenciones médicas, el servicio de salud correspondiente de todo el país. En muchos lugares no llega, en muchos lugares se presta deficientemente, por toda esta razón, uh-huh, porque hay grandes deudas, está quebrada la obra social, y bueno, y este gobierno no tiene intención, por supuesto, en absoluto, de solucionar el problema. Y el ministro de Defensa actual, a pesar de que dividió, no sé, todo dividieron la obra social en dos, esto no es solución. Uh-huh. No son parches lo que hay que hacer. Acá hay que tomar, no sé, el toro por la asta y hacer lo que corresponda hacer para sanear este problema y gestionarlo como corresponde, no como lo han gestionado en los 2 años de Petri. Desastrosamente, ese gran responsable, tendría que haber varias denuncias penales contra toda esa gestión, no las hay. Y tampoco, ¿no es cierto?, ha hecho la auditoría correspondiente al actual ministro de Defensa, ni las denuncias penales correspondientes. Uh-huh. Él también es copartícipe y corresponsable porque era jefe del ejército. Así que bueno, todo esto, sumado las cuestiones materiales con las cuestiones de presupuesto, bueno, hacen que la situación sea muy mala, independientemente que, aparte de esto, les quiero decir que las Fuerzas Armadas tienen misiones importantes y principales que deberían cumplir para defender la soberanía de la patria. Uh-huh. Bueno, no solamente eso, sino que aparte la han querido involucrar a las Fuerzas Armadas en conflictos externos, como es el de Rusia, Ucrania, o como es ahora el del Golfo Pérsico, y en el orden interno, ¿no es cierto?, involucrarlas en actividades del marco interno, como son el narcotráfico y el terrorismo, entre otras cuestiones. Es decir, le suman misiones, le suman funciones, pero no tienen mayor presupuesto, no tienen mejores sueldos, no tienen nada que que favorezca todas estas nuevas misiones que le quieren, independientemente de que estas misiones están prohibidas por la ley de defensa.
Le iba a preguntar eso, incluso hay circulando alguna información que también quieren involucrarlos en actividades de inteligencia interior. Le sumo a esto que usted relataba recién. Le pregunto dos cosas: si eso es posible legalmente, y qué opinión hay en el... Usted lo conoce perfectamente, esto supongo, habla con sus camaradas al interior de la Fuerza Armada de esta cuestión.
Bueno, ustedes saben que las Fuerzas Armadas son muy verticales, no sé si no va a haber signos público, ¿no es cierto?, o manifestaciones públicas de malestar por razones obvias. Algunos porque están apoyando abiertamente este gobierno y todas las medidas que tomen, inclusive con la Fuerza Armada, me refiero especialmente a los altos mandos, y otros porque, bueno, su jerarquía no le permite, ¿no es cierto?, hacer ningún tipo de manifestación, etcétera. Pero debe haber seguramente un malestar importante, por lo menos una afectación de la moral del personal de cuadro y de soldado importante por todas estas cuestiones que estoy diciendo yo. Digamos, no escapa a nadie que esto es una situación bastante, bastante complicada. Y yo no sé cómo Petri tiene la cara dura, ¿no es cierto?, que lo único que hace, lo hizo en su gestión, fue vestirse de uniforme y salir haciendo payasada, quebró la obra social, los sueldos de los militares son un desastre, trató de meterlo en conflictos que no tienen, digamos, ni capacidad de Fuerzas Armadas para entrar, como son los conflictos externos, y no están conflictos internos que están prohibidos por la ley. Uh-huh. Bueno, todas estas cuestiones, digamos, hizo que, o hace que las Fuerzas Armadas tengan un estado moral interno bastante preocupante.
Esto no cambió, general, con la llegada de un uniformado. Sí, no, ¿cómo? Le quería decir, esto no cambió con la llegada de un uniformado al
Ministerio de Defensa. Absoluto, de porque Presti, uniformado, ¿no? el uniformado tiene las ideas liberales que tiene el actual presidente. Las ideas libertarias tiene el actual presidente, destruir el Estado dentro del Estado. Y eso es lo que está haciendo con la Fuerza Armada. Destruir, ¿no es cierto?, las Fuerzas Armadas, digamos, sabiendo que ya venían con problemas, destruirla y sacar, no sé cuánta división, que se compra unos aviones y que se compra unos mecanizados. Uh-huh. Bueno, la situación es muy grave, digamos, pero en todo sentido. Y por supuesto que este ministro de Defensa no va a hacer absolutamente nada más de lo que está haciendo. Le recortan el presupuesto y siguen todos, digamos, como si nada pasara. Le recorta no solamente el presupuesto ahora, vuelvo a repetir, estamos en menos del 0,5% de la participación de las Fuerzas Armadas o de defensa, en el Producto Bruto Interno. Uh-huh. Es decir, menos del 5%. Vuelvo a repetir, el presupuesto más bajo de la historia. Eso es lo que han venido a hacer el gobierno libertario con las Fuerzas Armadas. Sumado a eso, un recorte de 50 mil millones de pesos en este momento, donde afecta a toda la fuerza, afecta al Ministerio de Defensa, afecta al Estado Mayor Conjunto y demás. Y bueno, y nadie, aparentemente nadie tiene demasiadas intenciones de protestar o de estas medidas, o sea, porque ha tomado el gobierno nacional.
Clarísimo, general, le agradecemos mucho esta pintura que nos ha hecho de lo que está pasando hoy, ahora, en las Fuerzas Armadas Argentinas. Le mandamos un saludo grande y quedamos a disposición.
Un abrazo para todos.
Ahí estaba el general Milani, ex jefe del ejército, respecto del recorte, el último recorte en las presupuestos de las Fuerzas Armadas.
Estás en provincia.
Quédate acá. Ese goteo que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisa las canillas, flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayoriza. Atención, Mini crece junto a vos. Mini, Mini, en Mini siempre vos compras mejor. Mini.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Romina Ryan
y es el empujón.
Todo este ruido.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11.
Por Radio Provincia.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguimos.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
¿Te diste cuenta hasta
ahora? No, 10:51? No. Se dio cuenta Vicentico, yo no me di cuenta todavía.
Siempre igual es un buen momento para
darse cuenta. ¿Para darse cuenta?
Sobre todo si es correspondido. Porque si es no correspondido, creo que me enamoré, es la historia mía de todos los días.
9 minutos faltan para las 11 de la mañana. Nos metemos, Lava, me parece importante contar un poco sobre algo muy, pero muy importante que pasó acá en la ciudad de La Plata ayer. Un poco en relación de la entrevista que acabamos de hacer también. Finalmente hubo condena por el juicio de 1 y 60, unidad número 2 y 8, conocido como el juicio de 1 y 60, que tiene que expuso el rol del Regimiento de Infantería número 7 de la ciudad de La Plata, una parte nodal de la estructura estratégica del circuito Camps en la dictadura militar. Ayer finalmente se leyó la sentencia de ese juicio que lleva 3 años sucediendo. Condenaron a 13 genocidas, 11 de ellos a prisión perpetua. De los 13 ya están cumpliendo condenas por otros casos de desaparición de personas. Desaparición forzosa, que es una categoría que se acepta poco, y ayer 8 fueron condenados. Bien. Por desaparición forzosa, que es un precedente muy interesante. Escuchá el número, 291 víctimas, estos 11 tipos condenados a prisión perpetua. 291 personas con 291 familias ayer, por primera vez, en el caso de la inmensa mayoría de ellos, recibieron una condena de justicia por la desaparición, tortura, abuso sexual en muchos, pero muchos casos. De los 11 tipos de prisión perpetua, al menos 6, hasta donde llevé el registro, sino 7, lo quisiera decir exacto, tenían también, fueron condenados por violación. Así que fue tortura, desaparición forzosa, violación, abuso sexual, Obviamente, de los 291, la inmensa mayoría están desaparecidos. Fueron condenados ayer. Un dato que aportaba Luciana Bertoia, una de las periodistas que sigue, como poca gente en Argentina, los temas relacionados a derechos humanos, porque es una agenda que parece que quedó atrás, pero no quedó atrás nada para mucha gente, tiene que ver con que uno de los condenados de ayer, uno de los 8 tipos que recibe la condena perpetua, es el que le escribió el libro de Victoria Villarruel. Y digo, me parece que está bueno contar el dato, porque tiene que ver con, claro, la política actual, ¿no? Cuando decimos si eso no es un gobierno negacionista y demás, está bueno nombrarlo. Hablamos de Alberto Crinigan, condenado ayer a perpetua. Es el represor que escribió el libro de Victoria Villarruel, la vicepresidenta de la República Argentina. Yo estuve ahí porque en lo personal, una de las 291 personas desaparecidas, víctimas, es mi tío, es Juan Domingo Bocha Plaza, entonces acompañé a mi familia, a sus hermanos, que después de 3 años, y de en total 15, porque habían intentado con otro juicio que quedó en el camino, porque hay mucha contramarcha también y mucha lucha por parte de los abogados, Pablo Yonto ayer presente, y todos los abogados de derechos humanos conocidos por llevar adelante estos juicios, estuvieron presentes, así que una lectura, te diría, bastante histórica para el circuito CAMPS. Claro. Por la cantidad de gente que ajusticia la situación de estos 11 represores, 8 a perpetua, todos conectados en Zoom, en videollamada, donde se los filmaba y se los ponía para que todos les veamos la reacción cuando se leía la sentencia. Algunos se reían, se levantaban y se iban, hablaban con la gente que tenían allá. Digo, porque también hay que decir, son tipos de 80, 90 años.
Claro.
Que mantienen su postura, ayer obviamente, ofuscadísimos con la lectura de la sentencia perpetua para ellos, que ya están cumpliendo condena domiciliaria la gran mayoría.
Bueno, es un acto de justicia y lo celebramos porque siempre que se producen estas condenas, estos fallos de la justicia actuando, lo que ellos le negaron a sus víctimas, es algo para celebrar colectivamente en la Argentina. Bueno, vamos asomándonos al final del programa. Viene un fin de semana. Lean.
Sí, ahora sí te lo vamos digo. A hacer los pronósticos, pero antes una cortita que tiene que ver con los argentinos y el Mundial. Hace minutos tuiteó la ministra de Seguridad Nacional, no sé si lo vieron, hablamos de Alejandra Monteoliva, que confirmó que la Argentina puso a disposición de Estados Unidos la base de datos de Tribuna Segura. Esto tiene que ver, con la idea, la intención de reforzar la seguridad del Mundial. ¿Viste cuando vos llegás a la cancha y te piden el documento, que le digas el número al efectivo de seguridad para que pueda con un teléfono revisar si estás o no en ese programa? Si estás, claramente no podés ingresar al estadio, ¿no? Lo que dice Alejandra Monteoliva es, si estás en esa lista, no viajes, porque no vas a poder ingresar a los estadios.
Listo.
Sería más fácil que directamente no te demoren en el aeropuerto, llegado el caso, si estás por alguna cuestión dentro de... O infringiste alguna norma o ley, pero bueno...
Eso les pasará a los que vayan al Mundial en... ¿Cuánto? ¿20 días empieza el Mundial?
28 o 27 días para...
Antes que eso, este fin de semana hay definiciones tremendas del fútbol argentino.
Fútbol.
Sábado, mañana, 7:30 de la tarde, River Central, Nicolás Ramírez, la ley.
Ese es el Doparty.
Bien,
¿eh?
El asistente número uno será mi amigo Juan Pablo Velati.
¿Por qué decís bien? ¿Te gusta Ramírez?
Sí, yo creo que de lo que hay dando vueltas es de lo mejorcito.
Muy hablado llega ese partido, ¿eh?
Sí.
Muy hablado.
En el VAR va a estar Silvio Truco.
Bien.
Lógicamente, después de lo que pasó con el partido central Racing, las declaraciones de Milito, el ojo está puesto, la lupa está puesta en el arbitraje de este duelo, sobre todo.
¿Sí, una rápida apuesta podemos hacer acá? ¿Veloz? Sí. ¿Así, tiki-tiki?
Y yo no puedo apostar en contra.
¿Por qué?
Amigo.
Y bueno, por eso,
yo apuesto que va a ganar River.
Es de River para vos, ¿vale?
Sí, claro.
La final es River o Belgrano, la final del morbo.
Mirá vos,
claro,
cómo le gusta.
Porque si se diera eso, sería la...
Belgrano sí. No queríamos traer el dato para no llegar a este
lo digo yo para que no me lo digan.
Ok. No, yo voy con Central Belgrano, perdón, Lava. Para mí es Central.
No, es que para mí el candidato es Central. Yo digo, porque yo soy...
Obvio. De mí. Pero bueno, estamos 2-1.
Racionalmente llega mejor Central.
Y yo creo que va a Central.
Yo voy con Central y le voy a poner una fichita al Belgrano del ruso Zielinski.
Vamos.
Sí, claro. Central, dicen Belgrano. Que Córdoba están como locos, ¿eh? Porque
¿Llegó
alguna final? ¿Tiene algún campeonato o Belgrano? Parece que no, ¿no?
Tiene del ascenso seguro.
Ah, del ascenso sí, pero
primera,
no. Es el único de los 4 equipos que no tiene campeonatos.
¿Cómo ¿Cuál equipo de Córdoba?
No, los 4 que fue jugando la final.
Ah, por eso, está bien, sí.
¿Cómo me gustaría vengarme? No lo voy a decir.
Sí,
no
sí, sí.
Ya te vemos un asado.
No, ¿cómo me gustaría vengar aquella tarde
nefasta.
Sí, llegar contra Belgrano y meterles cuatro.
No me digas, porque vos no jugás nada este fin de semana.
Recordó a Pavone, sí.
Prendé la estufita y ve cómo jugamos nosotros. Es una cosa.
Dicen,
el operador.
Me gusta cuando Lava responde, porque la verdad las injurias que se escuchan del otro lado del vidrio.
No vamos, gente, ya son casi las 11 de la mañana. Tiramos un poquito de musiquita de.
Qué
arriba esto. Bueno, chao, gente, nos vamos. Lo dejo escuchando este temardo.
Se terminó la semana.
Nos encontramos de nuevo el lunes, acá a las 9 de la mañana. Gracias a todos y todas. Gracias, Eva Quijano. Gracias, Nico San Pedro. Gracias, el caucho Claudio de Elías.
A mí no me vas a agradecer.
Muchas gracias a Cielen Verdilla.
Yo te agradezco a vos, pues nosotros no nos agradecemos nada.
Nos vemos el lunes a las 9. Hasta entonces, cuídense y pásenla lindo. Chao.